Amigos de actualidad de x.com.ar, bienvenidos a este nuevo encuentro semanal con toda la actualidad del mundo de la radio. Les agradecemos su compañía y los invitamos a repasar las informaciones más importantes que se han generado en los últimos 7 días. Radio North Revival estará en el aire en onda corta celebrando su 60º aniversario. En efecto, el 8 de marzo se cumplen 60 años desde el inicio de la mitológica emisora de ondas cortas pirata Radio North. Se celebrará en ocasión de ello una serie de transmisiones especiales en onda corta desde el centro retransmisor ubicado en Sala, en las proximidades de Ringvalia, en Suecia, con 10 kilowatts de potencia. Esta transmisión especial se irradiará a partir de las 5 UTC del 7 de marzo y abarcará prácticamente todo el día para llegar a las 23 UTC. El 8 de marzo comenzará sus emisiones a las 0 tiempo universal coordinado y estará en el aire prácticamente hasta las 22:55 del tiempo universal coordinado. Todos los programas serán en idioma sueco y Radio North estará en el aire en la frecuencia de 6.200 kHz, pero también teniendo dos frecuencias alternativas por si alguna circunstancia hace que no se pueda salir al aire en esta frecuencia. 6.200 kHz, insisto, es la frecuencia principal y 6.035 y 6.130 kHz son las frecuencias alternativas. Todas las emisiones saldrán al aire con 10 kilovatios de potencia. ¿Y qué les parece si seguimos aquí en la República Argentina con una información del orden local? Quizás algunos de ustedes conozcan a la pequeña localidad de Cobunco, ubicada en el departamento Zapala, en la provincia del Neuquén, en la Patagonia Argentina. Para aquellos que no lo ubican, quiero contarles que se encuentra ubicada en el cruce de las rutas provinciales 3 y 14, a 1,5 km del centro de Mariano Moreno, otra pequeña localidad con la que está fluidamente intervinculada Cobunco. Entre ambas localidades cuentan con algo más de 3.000 habitantes. Y la noticia importante es que Cobunco cuenta con su primer emisora de frecuencia modulada. Es su primer estación comunitaria que sale al aire o que salió al aire recientemente. Y quiero señalarles que accediendo cada vez más a los medios tecnológicos, esta pequeña localidad, enclavada a la margen derecha del arroyo Cobunco y a unos 50 kilómetros de Zapala, justamente en donde está nuestra Radio Nacional Zapala, ha obtenido un eslabón más a su progreso, porque con el apoyo del gobierno provincial, desde hace unos días atrás logró contar con un moderno equipamiento para darle aire a una radio comunitaria de frecuencia modulada. Ricardo Villar, el presidente de la Comisión de Fomento de Cobunco, resaltó la importancia de un medio de estas características para las comunicaciones, sobre todo en las áreas alejadas del casco urbano. Me refiero más concretamente a la zona rural. El funcionario también destacó que las gestiones vienen a nivel provincial desde hace un tiempo a fortalecer la salida al aire de la emisora, que, insisto, se dio hace unos pocos días atrás, para que Cobunco pueda contar con un medio radial, ya que hay mucha gente en los puestos de campo y a veces la telefonía celular no tiene cobertura y con este medio, me refiero concretamente a la radio, se puede llegar perfectamente no solamente a la comuna, sino a todas las áreas rurales circunvalantes, de tal manera de poder mandar ese mensaje que tanto se necesita en esas alejadas áreas de la Patagonia. Lo cierto es que la radio municipal, que es la primera en la localidad, opera en la frecuencia de 101,9 MHz y lleva el nombre de La Roca, inspirándose en el componente principal de los cerros que circundan a esta comunidad rural. Quiero, para redondear mi información, decirles que la radio ya posee una programación enteramente de producción local y con transmisión de programas en vivo, con mucha música regional, y destacándose en especial el espacio de mensajes a la comunidad, que es un segmento muy esperado y escuchado por los oyentes. Como siempre les contamos aquí en actualidad de x.com.ar, se trata de estos servicios de mensajería rural de un servicio fundamental para el hombre de campo y para aquellos que viven en localidades aisladas o en parajes rurales. ¿Qué les parece si cruzamos el Río de la Plata? Vamos por unos minutos a desarrollar una noticia originada en el Uruguay, que va a ser de interés para aquellos filatelistas que coleccionan sellos postales alusivos a la radio o a los medios de comunicación, porque bajo el lema Promoviendo el desarrollo de las comunicaciones y los derechos de los usuarios, el pasado 23 de febrero, fue presentado el sello conmemorativo por los 20 años de creación de la Unidad Reguladora de Comunicaciones, la conocida URSEC, en una ceremonia que se desarrolló en la sede de la Administración Nacional de Correos del Uruguay. El ministro de Industria del vecino país, el señor Omar Paganini, aseguró que la institución es un regulador de un mundo en revolución, una expresión o una definición que me parece muy interesante. La presidenta del URSEC, la señora Mercedes Aramendía, destacó que el organismo asume como meta el acceso de los servicios de comunicaciones para los habitantes de todo el país. Por su parte, el ministro Paganini sostuvo que la URSEC es el regulador de un mundo en revolución, como les decía antes, y que desempeña el rol de orientar a la transformación atendiendo ciertas bases fundamentales, que son los derechos de las personas y de las empresas, pero también dinamiza y permite la innovación permanente. Es importante citar que este sello especial conmemorativo del Correo Uruguayo, que se lanzó con motivo de este episodio, evidentemente puede integrar, digamos, ese acervo de todos aquellos que coleccionamos diferentes elementos vinculados con la radio y su historia. Y ya que estamos repasando la actualidad latinoamericana, los invito a que viajemos hasta Bolivia. Pasemos la frontera norte de nuestro país e ingresemos al hermano país andino, ya que el gobierno de Bolivia y la Central Obrera Boliviana acordaron que las emisoras de radio que dependen de organizaciones de trabajadores se sumen al proyecto de la educación a distancia en el país con la idea de beneficiar a los estudiantes y, consecuentemente, evitar eventuales focos de contagio ante la pandemia de coronavirus. En esta coyuntura, no es menos importante la presencia de las radios mineras, las emisoras fabriles y también las que corresponden o pertenecen a otros sectores de la producción. Por supuesto, las emisoras educativas también están en primer lugar frente a esta necesidad que se ha generado de conseguir o obtener espacios radiales para llegar a los niños bolivianos. Es importante recordar, y lo puntualizamos aquí en nuestros micrófonos, que Bolivia puso en marcha el pasado 1 de febrero una plataforma virtual a través de la cual se transmiten clases de diferentes formatos, especialmente en radio y televisión, y se divulgan textos oficiales para fortalecer la modalidad a distancia. Ahora, las radios de organizaciones gremiales enroladas en la COB, en la Confederación Obrera Boliviana, la Central Obrera Boliviana, se suman a esta iniciativa enmarcada en el proyecto llamado Bolivia Educa. ¿Y qué les parece si seguimos por la majestuosa cordillera de los Andes e ingresamos a Perú? Un total de 105 antenas que transmiten la señal de Radio Nacional y Televisión del Perú fueron reparadas por brigadas de ingenieros y técnicos contratados por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Cajamarca. Esto en beneficio de más de 35.000 pobladores de comunidades rurales de esta región, quienes ahora pueden acceder a información y sus hijos podrán iniciar el año escolar 2021 con el programa llamado Aprendo en Casa. Sí, les dije 105 antenas. Es importante que ustedes recuerden esta cifra porque vemos la importancia que tiene la radio pública en el país andino. La reparación y mantenimiento de equipos se inició en octubre del año pasado y se prolongará hasta el próximo mes de abril del corriente año 2021, siendo las provincias con mayor número de estaciones de transmisión San Ignacio, Jaén, Chota, San Marcos, Cajabamba, Cutervo, Hualgayoc, San Miguel y Celendín. Esto lo informó a la agencia de noticias andinas, Ronald Salazar Chávez, director regional de Transportes y Comunicaciones de Cajamarca. Yo les mencioné recién a Jaén, Chota, Cajabamba, Cutervo, Hualgayoc, San Miguel y Celendín, entre otras localidades. ¿Recuerdan que estas localidades, estas pequeñas poblaciones, tenían emisoras de onda corta hasta hace no más de 20 años atrás? Bueno, evidentemente la desaparición de estas estaciones y la aparición de radios de frecuencia modulada no vino a suplir la necesidad de comunicación de estas comunidades, razón por la cual, fíjense cuán importante es la presencia de Radio Nacional del Perú en toda esta región norte del país. También es importante señalar que hay más de 256 antenas en la región que requieren mantenimiento y hasta el momento se han reparado, como les decía antes, solamente 105, todas retransmitiendo la señal de la radio pública. Cada antena, y esto también me parece interesante recalcarlo, tiene un alcance de 50 kilómetros, beneficiando a varias comunidades. El total de antenas beneficia a unos 100.000 habitantes en total, y lo cierto es que la señal llega a localidades de muy difícil acceso. Otrora, las emisoras de onda corta, muchas de las cuales estaban ubicadas justamente en las ciudades que les mencioné antes, permitían que las señales de radio lleguen a aquellos parajes recónditos ubicados en la selva o en la región andina. Hoy por hoy, la señal de radio nacional es fundamental para llegar a estas comunidades, entre las cuales hay comunidades indígenas y campesinas. El ámbito rural necesita ser cubierto por una señal clara y potente y Radio Nacional del Perú, por supuesto, TV del Perú, genera esos espacios para poder alcanzar con sus contenidos a los ámbitos más distantes y a las poblaciones más ignotas del Perú profundo. Lo cierto es que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, entidad que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, en coordinación con las diferentes autoridades locales, tiene una ardua tarea por delante. También es importante señalar que Perú dejó de tener emisoras de onda corta como otrora las tenía. De hecho, había decenas y decenas de estaciones de onda corta, muchos de ustedes lo recordarán, y todo el Perú era cubierto con muchísima facilidad. Los tiempos han cambiado. Se ha cuestionado la vigencia o el éxito de la onda corta en los tiempos que corren y desafortunadamente no ha sido eficazmente reemplazada. Internet no llega a muchos puntos distantes de la selva o los Andes peruanos y obviamente las señales de radio son las únicas que permiten una segura penetración. Cierto es también que allí donde el empresario privado no quiere invertir porque evidentemente no es negocio transmitir para algunas regiones distantes o recónditas del Perú profundo, la radio pública es la que cumple esta función prácticamente indispensable para llegar con contenidos con información de carácter público a los sitios más distantes del Perú profundo. Estamos en actualidadx.com.ar en RAE, Argentina al Mundo. Se acaba de conmemorar un nuevo aniversario de la creación de Radio Rebelde, la célebre emisora cubana que transmite actualmente, entre otras frecuencias, también en la onda corta a través de los 5025 kHz. El 24 de febrero de 1958 surcó el éter por primera vez la señal de la emisora Radio Rebelde, transmitiendo desde la Sierra Maestra, en el macizo montañoso del oriente de Cuba, donde el ejército rebelde, liderado por el comandante en jefe Fidel Castro, libraba la guerra de guerrillas contra la tiranía de Fulgencio Batista Saldívar. Su principal inspirador, el comandante Ernesto Che Guevara, escogió la fecha de salida al aire por coincidir con el aniversario 63 del comienzo de la gesta independentista de los cubanos contra el colonialismo español, iniciada el 24 de febrero de 1895, que José Martí nombró como la Guerra Necesaria. La historia registra que la primera emisión de Radio Rebelde se realizó desde el Alto de Conrado, en pleno corazón de la Sierra Maestra, tuvo una duración de unos 20 minutos e incluyó las notas del himno invasor, el primer parte de guerra sobre el combate de Pino del Agua, otras acciones de la columna del Che y un editorial relacionado con la efeméride del 24 de febrero de 1895 y la creación de la planta radial. De hecho, Radio Rebelde devino como un arma estratégica de extraordinaria importancia para el curso posterior de la guerra, como consta en testimonios recogidos en el libro 7RR, La historia de Radio Rebelde, que fue el producto del trabajo de investigación de uno de sus fundadores, Ricardo Martínez Víctores. Este autor plasmó en su libro Testimonios de Fidel Castro, de Raúl Castro, del propio Che Guevara y de otros integrantes del colectivo de esta emisora, así como de combatientes revolucionarios que tuvieron que ver con su nacimiento y la permanencia durante el curso de la guerra. Les recomendamos leer este libro, es muy interesante para conocer la historia de Radio Rebelde. Y quiero recordar aquella identificación que decía aquí Radio Rebelde, que aún hoy se puede escuchar por la onda corta, y esa identificación se dejaba escuchar en las transmisiones en la voz de Violeta Casal, y su alcance llegó a trascender las fronteras nacionales para escucharse en otros países, llevando el mensaje de los rebeldes cubanos que luchaban por liberar a la patria, el objetivo alcanzado el 1 de enero de 1959. La semilla de Radio Rebelde germinó y al concluir la guerra, con el aporte de los radioaficionados, que también desempeñaron un papel activo en la etapa de nacimiento de la Radio Rebelde, contaba con 32 estaciones en los diferentes frentes de combate que de conjunto integraban lo que se denominaba Cadena de la Libertad. Han transcurrido 63 años desde el nacimiento de Radio Rebelde y a lo largo de su fructífera existencia, la planta radial nacida en pleno corazón de la Sierra Maestra ha llegado hasta nuestros días y seguirá adelante acompañando a la Revolución Cubana. Los quiero invitar a escuchar dos audios. Uno es muy interesante porque nos recuerda aquellos intercambios de mensajes utilizando los transmisores de Radio Rebelde entre el Che Guevara y algunos de los comandantes de sus destacamentos que estaban en la selva operando contra las tropas del presidente Batista. Se utilizaba a la emisora como un medio de propaganda, pero también como una forma de llegar hasta los diferentes bastiones en donde la guerrilla cubana de aquel momento estaba haciéndose fuerte. Estos 2 minutos o algo menos que dura esta grabación nos permitirán escuchar las voces del Che Guevara y de algunos de sus comandantes brindando e intercambiando información sobre los diferentes frentes de acciones militares. A continuación y para finalizar, vamos a escuchar un audio con una grabación de estudio en donde Radio Rebelde se va a identificar y ustedes van a conocer de qué manera sale hoy al aire cada vez que anuncia su identificación esta mítica emisora cubana.
Rebelde La Habana, emisora de la revolución.
Emblemática entre las transmisiones de las radios Rebelde es el llamado de la columna.
¿Y qué les parece si entramos en la última parte de nuestro programa con informaciones provenientes de otras partes del mundo? Ustedes saben que en las conferencias RAID, que es la serie anual de charlas que organiza la BBC, el ex gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, observó que desde la crisis financiera del 2008, cada vez más es el valor monetario el que define a las normas y a las instituciones. Lo que suele faltar en esta discusión sobre la confusión entre precio y valor es la forma de captar el valor real de las instituciones públicas que nos enriquecen. Es apropiado que Carney presente este planteo en un programa de la BBC. Después de todo, la BBC fue la primera emisora pública en incorporar la noción de valor público en su marco de gobernanza. Es una de las instituciones más queridas y de mayor renombre internacional del Reino Unido y llega a una audiencia de 460 millones de personas cada semana. Sin embargo, una minoría desea ver desaparecida o destruida a la BBC. Menosprecian el compromiso de la BBC con la inclusión y la diversidad, considerándolo una mera exhibición de corrección política, y la acusan de desplazar a los medios privados. Para ellos, para este sector tan pequeño, pero fuerte, pero poderoso, es el sector privado el encargado de crear valor, y el Estado solo debe centrarse en cubrir las brechas y arreglar a lo que los economistas llaman fallas de mercado. Para estos críticos, la solución es simple: retirar el apoyo financiero de la BBC. Sin embargo, el Reino Unido saldría perdiendo si se debilita o destruye la BBC. Su valor va más allá del mandato de las emisoras públicas tradicionales, de proporcionar acceso universal a noticias objetivas, programas creíbles y arte. La BBC también ha sido pionera en los formatos comerciales, creando así nuevas oportunidades de negocios y logrando metas sociales importantes, como la incorporación de diversidad. Para entender la manera en que la BBC logró todo esto, debemos volver a considerar al Estado como creador del valor colectivo, no solo como corrector del mercado. La difusora funcionó simultáneamente como inversora, inventora, innovadora y plataforma de consumo, desempeñando un papel integral en el desarrollo de la infraestructura británica para la innovación digital y en los medios, pero durante todo el último siglo. Durante sus primeras emisiones, hasta las plataformas actuales, las inversiones de la BBC funcionaron reiteradamente como catalizadoras de nuevos mercados en diversas industrias creativas. La BBC es el mayor inversor en contenidos británicos originales y su fuerza creativa asume riesgos de programación. La venta de sus contenidos originales le permite obtener ingresos significativos, al tiempo que simultáneamente exhibe el talento británico y atrae a grandes talentos extranjeros. Algo fundamental es que a menudo las inversiones de la BBC respondieron más a los valores sociales que al valor financiero. Incluso el papel más básico de la BBC, la creación y distribución de contenidos, produce beneficios sociales de gran alcance. De hecho, durante la pandemia, cuando la gente debió confinarse en sus hogares, la BBC ofreció 3 horas diarias de contenidos educativos y de entretenimiento. Además, el alcance de la BBC y la confianza que el público deposita en ella contrarrestan la desinformación. Aunque es difícil medir el valor público dinámico de la BBC, sabemos que por cada dólar del erario público que se invierte en la producción cultural, la economía crece 5 en promedio. Para entender las contribuciones de la BBC a la economía en su conjunto es necesario un nuevo marco de trabajo. Hay que desarrollar nuevos indicadores que aumenten la propia responsabilidad de la BBC. De esta forma nos aseguraremos de que avance la frontera de los mercados y aumente la necesaria diversidad, tanto en la programación como para el conjunto de proveedores vinculados a ella. Así tenemos que repensar los indicadores tradicionales de desempeño que se centran en los costos y beneficios estáticos más que en los efectos dinámicos de las decisiones de inversión. La BBC, amigos de actualidadx.com.ar, es mucho más que una inversión financiera o económica. La BBC dista de ser un gasto. La BBC es una de las emisoras más confiables del planeta y bien que lo sabemos los dixistas por cuanto conocemos acabadamente de qué manera la BBC suple las necesidades de comunicación mediante la onda corta y por supuesto a través de plataformas digitales en todos los rincones del planeta. No nos vamos a ir muy lejos de Gran Bretaña. Vamos a visitar Portugal, un país del cual hablamos bastante poco en actualidadx.com.ar, pero ustedes saben que ya es un hecho. A partir del pasado 27 de febrero, al menos el 30% de la música que se escucha en las radios lusas será portuguesa. Una cuota mínima obligatoria que aumenta del 25 al 30% la proporción de música portuguesa que se transmitirá en los servicios de radiodifusión. Con esta nueva normativa, que llega para actualizar la anterior, que establecía la cuota en un 25%, el gobierno portugués trata así de promocionar tanto a los creadores como a su música nativa. Esta ordenanza, anunciada por la ministra de Cultura, Graça Fonseca, encuadra en el marco de las medidas de respuesta a la pandemia con el objetivo de incrementar la difusión de música portuguesa y su apreciación en beneficio de autores, artistas y productores, frases que recogemos de la propia ordenanza, la cual tendrá una vigencia de como mínimo un año. Al día siguiente del anuncio, la Asociación Portuguesa de Radiodifusión y la Asociación de Radio de Inspiración Cristiana se pronunciaron en contra de la medida, alegando su ineficacia, falta de diálogo, alertando a las plataformas musicales internacionales y criticando la falta de apoyo gubernamental a los medios de comunicación y radio en particular. La visión opuesta fue la de la Asociación Fonográfica Portuguesa y la Asociación para la Gestión y Distribución de Derechos, que expresaron su satisfacción ante una decisión que consideran positiva e importante para el sector musical luso. Días después, los grupos de Radio Renascença y Media Capital Radios enviaron una carta abierta a la ministra de Cultura, considerando el aumento al 30% de la cuota de difusión de la música portuguesa como una medida injusta e insuficiente, ya que esta disposición no resuelve los problemas económicos de compositores y artistas portugueses ante la pandemia. Y además consideran que la medida aprobada por el Ministerio de Cultura no hará más que agravar la delicada situación que los grupos radiofónicos portugueses están viviendo en la actualidad. Amigos de actualidadx.com.ar, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Queremos, como siempre, invitarlos a escuchar las transmisiones en onda corta de RAI Argentina al Mundo, que se irradian en 8 idiomas, gracias a las facilidades de WRMI, Radio Miami Internacional. Es un momento oportuno para agradecer a nuestro amigo Jeff White por permitirnos salir al aire desde la planta transmisora ubicada en Okeechobee, estado de Florida, en los Estados Unidos de América. Por lo demás, solo nos queda despedirnos, no sin antes recordarles que recibimos muy gustosos y complacidos sus informes de escucha en la dirección electrónica qslrai@gmail.com, a donde les invitamos a mandarnos sus informes de recepción, los que serán verificados con tarjeta QSL. Ahora sí, les agradecemos la compañía que nos han dispensado y los esperamos dentro de 7 días en este mismo punto del dial. Cordiales 73 para todos.